Llegó la hora del After Office, un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina. En esta tercera temporada hablaremos de Las chicas del autobús. After Office es un podcast original de Tiempo de Series, pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe. Bienvenidos. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Hola, soy Cata Serrano.
Y yo soy Juliana Uribe.
Y esto es After Office, donde semana a semana estamos hablando de The Girls on the Bus o Las chicas del autobús. Ya vamos en el capítulo 8 y nos quedan 2. Hola, Juli. Como siempre, un placer estos encuentros semanales. ¿Cómo estás?
Bueno, bien. Sobrevivimos.
Una semana
algunos,
más.
No todos, pero sobrevivimos. Los que sobrevivimos, la logramos a pesar de todo y superamos Mercurio retrógrado.
Finalmente se acabó Mercurio retrógrado. Todavía hay algunos coletazos, pero bueno, ya ahora viene la luna llena. Entonces, ahí vamos.
El Escorpio.
Este año llevamos para entrar a mayo y pues, pucha, parecen que han pasado muchos años.
Sí, son como muchos años en este año, algunas cosas buenas, unas no tan buenas, pero en general ha habido, esto es como una montaña rusa, hay como demasiado rock and roll, uno cree que se va a morir y al final no se muere, es como un guayabo eterno, un man con gripa eternamente, uno finalmente cree que de verdad está al borde de la muerte y nada.
Pues este año está como el título de este capítulo número 8 de Las chicas del autobús, que se llama La vida es un sube y baja. Y entonces, Juliana, ¿le digo a las señoras de las trompetas que se levanten o abrimos bar?
Abramos bar que nos lleve a las trompetas.
Sí, yo creo que sí, vamos a hacer un minuto de silencio. Pensé que este capítulo no, pero sí. Sobre todo creo que en el minuto de silencio se va a ir mi ingenuidad. Pero bueno, eso ya vamos a hablar más adelante. Entonces, empecemos por las buenas. Abramos bar y ¿por quién vamos a brindar?
Bueno, vamos a brindar claramente por nuestra queridísima chica conservadora Kimberly. Nos dio una lección de amistad esta vez. Y creo que de empatía y como de un ejercicio de un montón de cosas en este mundo que está siempre tan hostil y que las diferencias se vuelven radicales. Y me parece precioso el hecho de que es que estamos hablando de derecho y el derecho es a escoger también. Entonces, uh-huh. Kimberly es una New Yorker con licencia de conducción activa, vigente, y la logra porque lleva a Sadie hasta Chicago por las pastillas para que se pueda hacer su aborto. Y pues Sadie se sorprende y la mira como, no entiendo nada, pero si tú no estás de acuerdo, y ella le dice, yo no estoy de acuerdo, pero sé manejar y necesitas ayuda, y ante todo soy tu amiga.
Pues, me pareció precioso.
Me pareció a mí
precioso.
Me parece una gran lección.
Y salud por Kimberly, entonces, que suenen esas copas. Cuando estábamos organizando como la estructura de este episodio, yo le dije a Juliana que sí íbamos a hacer el brindis por la amistad, porque creo que el capítulo gira alrededor como de la amistad de estas cuatro mujeres, pero llegamos a la decisión y porque Juli también fue como, vamos a brindar por Kimberly, porque realmente, como dices, pues nos dio una lección, no solo desde la amistad, sino también una lección que debemos aprender absolutamente todos, y es que por más que no estemos de acuerdo, hay que respetar las decisiones de las demás personas, sus derechos y esa opción de escoger. Uno no puede estar de acuerdo, uno seguramente no le parece o no lo entiende, pero eso no significa que uno se comporte como un mal parido o una mal parida.
Sí, yo lo que siento acá es que realmente nos dieron un capítulo anterior donde nos explican lo difícil que es abortar ahora que cambió esta ley.
Claro, y de ahí te quiero interrumpir porque tú lo dijiste la semana pasada, que fue como el análisis que estábamos haciendo que tú hiciste en la editorial, y era como, si esta ley en Estados Unidos no existiera, Sadie podría acceder a esas pastillas en cualquier estado y cualquier ciudad de Estados Unidos, pero como esta ley y los estados tienen la potestad de ponerla o no, pues donde ella está en este momento no puede acceder a eso, que a además en ese primer momento del capítulo, así es, Lola empieza a desesperarse y a decir eso como, no puede ser, estamos en 1575, qué maldito patriarcado, es tu cuerpo, son tus decisiones, si es que claro, no puedes hacerlo. O sea, todo lo que está diciendo Lola, Juli lo dijo la semana pasada, haciendo referencia a eso, que además me encantó porque la semana pasada eso fue muy sutil. O sea, para las personas que están atentas y que conocen como el tema y de cómo se está moviendo esta cuestión de los derechos sexuales y reproductivos y de la legalización del aborto en diferentes países y en diferentes ciudades y demás, claro, Juli se la pescó. Yo la verdad no, o sea, fue como, yo me quedé como un poco pensando, pero tú sí te la pescaste y fue como, claro, aquí están haciendo una crítica a esto así, ti, y Lola aquí no lo refuerza en ese primer momento.
Sí, a mí me parece que aquí lo que hacen es precisamente poner en
evidencia,
ahí están las contrapartes en esta situación y ajá, es, los conservadores no son unos monstruos malvados, también digamos que son personas y entonces pues son humanos, claramente tienen la capacidad, porque a veces pasa que escuchamos, hay posiciones muy extremas y creemos y pensamos lo peor de quienes están del otro lado, uh-huh, pues porque es mucho más fácil para nosotros decir que esa gente no es gente, pero lo que yo siento realmente es que nos ayuda como a desmitificar un poco, aquí me voy a ir al carajo como siempre, ustedes saben, en la sección editorial, es cuando yo me voy al carajo, y es que esto también es representación,
claro,
porque es una mujer con un problema muy específico. Yo les decía a la esposa, yo podría ser Zane, yo hago este chiste en estos días que he participado como en las conversaciones de los baby shower, la gente que no, que pañales, no sé qué, y yo siempre me pregunto y siempre digo, vengan, alguien después de los 30 años con un trabajo estable que decida tener un hijo, es porque sabe que los bebés gastan muchos pañales y creo que lo tiene estimado en su haber. Después, alguien con cierto nivel socioeconómico, con un trabajo estable, con una relación estable, que haya decidido abiertamente tener un hijo, porque uno a los 30 años en teoría, pues es que tiene los hijos que quiere tener. Pues, o sea, no es lo mismo. Esto pues también es posible que me acaba de sonar como un gran privilegio lo que voy a decir, pues lo que acabo de decir, pero claro, yo conozco, hay mujeres que han sido coercionadas, está la culpa, hay un montón de cosas, sí, pero digamos que en teoría, en el ambiente en el que nosotras nos movemos, es mentira el meme de ay, cuando alguien ahora me dice que está embarazada, yo todavía me pregunto, como, wow, pienso que es un embarazo adolescente. No es un embarazo adolescente.
No es un embarazo adolescente.
Y ¿sí? Claro, entonces la gente diría como, Seiri no tenía ningún problema en tenerlo, o sea, es que no es
y
que...
Y tú lo dijiste la semana pasada, o sea, que además nos parece interesante que la trama de un embarazo inesperado, de un embarazo pues no deseado y sin planear, le sucede a una mujer de 40. Nosotros sabemos que Sadie tiene 40 años, es una older millennial, entonces lo que pasa es que como nosotras millennials nos sentimos adolescentes todavía y seguimos siendo...
Tenemos 16, de verdad que ya supérenlo.
Sí, y somos adultos.
Primero yo ya no quiero volver.
Entonces cada vez que una amiga nos dice que está embarazada, que está dentro de nuestro rango de edad, nosotros decimos, mierda, como si tuviera 16 o 18 años. Lo pensamos como si fuera un embarazo adolescente, que es lo que acabas de decir tú.
Pero entonces lo que me gusta de la representación es también el hecho de que nos vamos al hecho de que también hay otra mujer que está en contra, y yo como una persona que estoy a favor del aborto, pues hasta a las amigas mías que quiero muchísimo, que resultaron en contra del aborto, que no es tan fácil decir, bueno, ya no podemos ser amigas.
Yo recuerdo una columna
porque...
de Ricardo Silva Romero hace muchos años, no era sobre el tema del aborto, pero sí el tema sobre las diferencias. Y la cuestión está en que no tenemos que pensar igual, no tenemos que seguir las mismas ideologías. Yo también tengo amigas que están en contra del aborto. Yo estoy a favor, por supuesto, del aborto y de que las mujeres tomen las decisiones que correspondan y que se ajusten a su vida y lo que quieran para su vida. Cada cual es libre de tomar esa decisión y es el cuerpo de cada mujer o cada persona gestante. Pero en la columna Ricardo decía algo y es como, no tenemos que pensar igual, no tenemos que seguir las mismas ideologías, lo que tenemos que aprender es a vivir juntos con esas diferencias. O sea, el hecho de que tú seas pro aborto y la otra persona sea en contra, eso no significa que deben dejar de ser amigas ni que haya que evangelizar. Cada una en algún momento dará sus puntos de vista y ya la persona está en su derecho de aceptar o no, y si se queda con eso de que no está de acuerdo con el aborto, pues está bien, pero eso no significa que deje de ser una buena amiga, eso no significa que ya no se pueden volver a hablar nunca más, eso no significa que si en algún momento requieres de su ayuda, esa persona no va a estar ahí, que es lo que hace Kimberly con Sadie.
Claro, entonces a mí me parece que también es como las amigas o las relaciones o los vínculos de cualquier tipo, pues claro, hay diferencias que se vuelven muy difíciles en la convivencia. Y
después de la editorial y por qué brindamos por Kimberly, el capítulo arranca con el pantallazo del artículo y la exposición de Walker que favorece a un abusador que es financiador de su campaña, firmado por Sadie McCarthy y por el Centinela, seguido de la portada primera plana del New York Post, donde está Grace, el artículo firmado por Grace, porque como convinieron, salieron los dos artículos al mismo tiempo. Y entonces, después de ahí, vemos a todos los periodistas esperando que salga Walker y están ahí, obviamente, preguntando. Y esta mujer, pues, es una política, es un as del discurso y logra, entre comillas, digamos, salirle al paso, que ya despidió gente, que eso está en investigación, lo mismo que dicen siempre cuando sucede un escándalo de estos.
Sí. Y después de eso. Y que ya sí es transparente.
Ajá.
No, perfecta. Porque este capítulo realmente se debería llamar Político no es gente.
Maldita sea, así. Y entonces, después de esto sucede que Sadie finalmente les confiesa y les cuenta, más que confesarles, les cuenta a todas, porque la única que sabía era Grace, que estaba embarazada, y me encanta que Lola, siendo Lola, le dice, ¿has estado teniendo sexo todo este tiempo y todavía sigues así de tensa? O sea, amiga.
Lola Luis.
Y entonces ella dice como, no es que he estado teniendo sexo, solo tres. Bueno, trata de explicar ahí. Y ahí es cuando dice, tengo que ir hasta Chicago a recoger las pastillas, estoy a 4 horas. Y Grace, que sabe manejar también y que sí maneja y tiene licencia, dice como, no te puedo llevar porque tengo que hacer esto. Y ahí es cuando Kimberly se ofrece y le dice, yo te llevo. O sea, yo sí tengo licencia. Y es como, ¿cómo tienes tu licencia vencida? Y es como, vivo en Nueva York. La mayoría de gente en Nueva York, pues, andas en metro. No se meten los trancones tan tenaces.
Y camina
y todo lo demás. Exacto. Y entonces Kimberly dice, no, es que no te estoy diciendo por decir como yo sí tengo licencia, sino porque yo te puedo llevar. Y ahí es cuando dice como, pues yo no estoy de acuerdo, pero soy tu amiga, o sea, para lo que necesites, güey. Y se van para Chicago. ¿Qué pasa con Kimberly? Aquí no pasa mayor cosa con este personaje, sino que nos damos cuenta que, bueno, tienen una conversación muy chévere con Sadie en el carro, aparte de los podcasts de meditación y de mindfulness, pero ahí Kimberly se sincera con Sadie también porque además ella hace una llamada donde cuadra una cita para hablar como con un una reclutadora, como está buscando trabajo. Y ahí Sadie le pregunta, ¿esto te vas a ir de Liberty News? Y dice, por favor, o sea, hasta ahorita no sé, lo estoy pensando. Dice, ¿tú amas al Centinela? Y dice, con toda mi fuerza, es mi pasión, es mi, o sea,
la razón de mi existir.
Estoy viviendo mi sueño. Sadie está viviendo su sueño. Kimberly le dice que ya no sabe. Entonces Sadie le pregunta, que es una pregunta que a mí me encanta hacer, y es como, ¿tú qué quieres hacer? Y Kimberly le dice, es que ese es el problema, no sé. El caso es que cuando les toca pasar la noche en Chicago, ya vamos a contar por qué cuando hablemos de Sadie, y resulta que Sadie es adultecente. Entonces Sadie compra cosas, chucherías, juegos, y es como, pijamada, vamos a hacer pijamada.
Sí, pero además es muy chistoso porque la Barbie es Kimberly y no Sadie, y Sadie es como, bueno, momento de amigas, y se le nota que
muy
creo
Sadie.
Que nunca había, pero yo creo que es que Sadie nunca había tenido amigas, entonces...
Yo soy muy Sadie.
Está haciendo todo lo que no pudo hacer cuando tenía 17 años y Kimberly ya lo hizo, porque Kimberly seguramente fue reina del prom
claramente.
Y todo ese tipo de cosas.
Claramente, y tuvo cotillón y seguramente la presentaron en sociedad, toda esa vaina. Obviamente Kimberly pasó por ahí. Y entonces ahí Sadie saca un juego de preguntas y Kimberly es como, no. Entonces dice, pregúntame lo que quieras. Y entonces ahí nos enteramos un poco más de Sadie, que su inspiración para ser periodista fue su papá.
Y que no habla con su papá.
Y que no se habla con su papá desde hace muchos años. Y después Sadie dice como, ahora voy yo, ¿tú qué quisieras hacer? Y Kimberly le dice como que le gustaría como montar un medio, pero pues que no sabe. Y ella, entonces Sadie le dice, pues hazlo. Y Kimmy dice, pues ¿qué? ¿Como Oprah? Y dice, sí, pero ¿por qué no? O sea...
Me parece hermoso porque además, claro, ella a quien va a conocer es al personaje que realmente es Diane Rogers, la periodista famosísima.
Ajá.
De Estados Unidos, que...
Que ese es su ídolo.
Ese es su ídolo, pues, o sea, como si nosotros...
Como si nosotros tuviéramos la oportunidad.
María Jimena Duzán.
Yo iba a decir como si tuviéramos la oportunidad, que ya no es posible, de conocer a Nora Ephron. Juliana, por favor, ubiquémonos. Por favor, seriedad, Juliana, seriedad. ¡Claro que no!
¡Ay, señor!
Yo iba a decir como si tuviéramos la oportunidad, ya no es posible porque murió, pero como si pudiéramos conocer a Nora Ephron, o no sé si a ti te pasaría, pero yo como futura guionista y pichón de guionista, para mí sería fantástico conocer a Amy Sherman Palladino.
No, pero Cata, obvio, obvio, o sea, yo también,
así,
o sea...
Esa es la emoción de Kimberly.
Ya sé.
Excusen este momento.
Ay, amigas, lo siento. Es que ha sido una semana muy dura. Necesito cualquier cosa que me haga reír, me voy a aferrar de eso hasta sus últimas consecuencias.
Entonces, Sairi estaba como, pero hazlo, no sé qué, bla, bla. Y al otro día la despierta y le dice como, rápido, rápido, tenemos que vestirnos, tenemos que ir a recoger las pastillas, porque pues el día anterior llegaron tarde y no las pudo recoger, llegaron a las 4:59 y ya cerraron, pero falta un minuto, no, pailas. Y le dice, además tenemos que hacer una parada para que conozcas a esta señora, porque pues como tú me estás haciendo este favor, yo quiero retribuirte lo que además Sairi le dice como, déjame hacer algo lindo por ti. Y le dice, es que yo hace unos años le escribí un perfil, hablé con ella, la conozco, pues. Y la llamé y me dijo que claro, que sí, que de una. Entonces Kimberly se ve con ella, esta mujer le da consejos, no vemos como que le dice, sino que después Kimberly en el carro nos cuenta y además también le da como el teléfono de su agente o algo así para que se contacten como para ayudarla en ese nuevo propósito y en esa nueva vida. Que además se enlaza que preciso hoy estaba mirando como reels ahí en Instagram y vi un reel que me pareció chévere, una frase que decía la persona que estaba haciendo como este contenido y decía, si te casas a los 40, si tienes un bebé después de los 40, si compras casas a los 50, o sea, como que la vida es solo una, solo se vive aquí, no tenemos prueba de que haya más vida, no importa las veces
Yo vi
que
el video,
sean necesarias.
lo compartió nuestra amiga Carol Cifuentes.
¡Ay, sí! Karen lo compartió y me encanta el final del video porque el final del video dice como, no importa cuántas veces tengas que empezar de nuevo, o sea, estamos todo el tiempo empezando nuevo y se vale cambiar de sueños todo el tiempo. Entonces me pareció súper lindo como que Kimberly necesitaba como ese rayito de luz, como ver una señal o algo.
Ese empujoncito, porque pues, ¿quién más? Con el marido, ¿cómo estarán decaídos los caídos de este capítulo?
Que ni salieron.
Que Eric no me pareció tan hijo de puta.
Y entonces
Joaquín.
vamos con una de nuestras personajes favoritas, que es Lola. ¿Qué pasa con Lola, Juliana? Nos partieron el corazón como a Lola también.
Es que es, no, o sea, hoy estoy con el cinismo on fire y como que no me partió tanto el corazón. Ya nada me sorprende de la gente. Pero pues no pensé que fuera como el amor de la vida de Lola, pero sí me parecía una amigue. O sea, me parecía como que todo el tiempo me parecía como innecesario que fuera semejante basura oportunista.
Sí, no, es
O
que peló
sea,
el
yo sí, de
cobre,
verdad.
peló el cobre completamente. ¿Qué pasa con Lola? Lola.
Es que yo separo mi trabajo de la vida personal. Fue pucha.
¡Qué
Qué
farsante!
suciez, la suciez, hecha persona. No, la verdad, Yoshi, amigue, cancelada.
Te queríamos.
Sí.
Resulta que Lola está en el hotel, en su habitación, y la llama a su hermana y le dice como, ¿cómo estás? Porque es que lo que están diciendo en tu Twitter es terrible, te están diciendo cosas que no sé qué, y empieza a leerle algunos tweets. Y Lola dice, no sé de qué estás hablando, ya te llamo, y entra a mirar y no puede ingresar a su Twitter. No puede ingresar, no puede ingresar. Y parece que pusieron un tweet, ella puso un tweet como en contra de la socialista a raíz de lo que le pasó la semana pasada. Y a partir de ahí, pues como todos los haters de la socialista empezaron a escribirle cosas horribles como suele suceder en esa red social. Entonces ella llama a su ex agente, a su ex manager y le dice que por favor le ayude a averiguar como quién le hackeó la cuenta y que se la ayude a recuperar porque pasó esto y le cuenta. Mientras tanto, se ve con Yoshi y le lleva un caramelito y un heladito y comen heladito ahí juntas y Yoshi le dice que sí, después de toda la campaña, ¿por qué no se van de viaje? Y Lola ahí pues demuestra como el tema del compromiso y como su forma de pensar acerca de las relaciones y del amor libre y ella le dice pues yo no pensé que durara tanto, pero sí me parece chévere y no sé qué y están como que se ven súper enamoradas y tal y quedan en que se van a ir juntas una vez termine la campaña a viajar y a recorrer el mundo y todo el cuento y todo lo demás. Y con este bololo del Twitter, ella le dice a Yoshi como no, es que está pasando esto, odio las redes sociales, odio los haters, no sé qué, bla. Entonces Yoshi al rescate le dice como pues ya sé, ¿por qué no mañana le haces una entrevista a mi candidata, a la socialista? Y así pues puedes reivindicar el tema. Y resulta que cuando Lola llega y donde están todos los periodistas, que están ahí los políticos y demás, Lola está organizando, se acerca alcalde Papito.
Sí.
Y le dice, Lola Rajin, me encanta verte, la influencer favorita, no sé qué, te regalo una entrevista, te doy una entrevista ya, no sé qué, dice, no, vengo por la socialista. No, pero tal cosa, y el man.
O sea, pero así coquetón. Ay, no, 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 no.
Encantadorcísimo y además le dice algo que la pone a pensar porque es un manipulador de miedo y le dice, ella te necesita más a ti de lo que tú la necesitas a ella. Y le dice, pero bueno, está bien, si no quieres, pues me voy a ir a
Sí, es un
la...
veneno, es mero mero Slytherin, mero de verdad serpiente
Cizañero.
del mal. Oiga.
Le jode la cabeza a Lola ahí un ratico y le dice, pues me voy porque entonces voy a irle a lamer las botas a los de BuzzFeed.
BuzzFeed.
Cuando de pronto llega Yoshi con una tablita y con hojitas y le dice, estos son los temas de los que vas a entrevistar. Y ella
Y
como...
lo más importante es que pidas esta disculpa.
Sí, y ella como, ¿cómo que los temas? ¿Cómo que disculparme? Perdón, o sea, me estás... Pues yo no soy la comunicadora ni soy la periodista institucional de esta campaña, como porque me van a orientar la entrevista. Y la otra es como, no hagas show, o sea, por favor.
Que Gaslight, no seas, o sea, le dijo todo, pelada de Cooper, de verdad, Yoshi, de verdad.
Qué
¿Por
mal.
qué? O sea, le dice loca, le dice chaucera, o
Sí,
sea,
como tú no
una
conoces
cosa.
de esto, tú no sabes cómo es, pero así se manejan las entrevistas, es como, no. Entonces Lola le dice como, no va a pasar, bye. Y la deja ahí hecha un chispero. Y entonces la ex manager de Lola la llama y le dice, no te hackearon la cuenta, te cambiaron la clave del Twitter. A ver, tienes que ser más cuidadosa. Dejaste tu celular por ahí, alguien sabe tu clave, dejaste descuidado tu celular, me debes un favor y un favor grandísimo que evidentemente esta mujer se va a cobrar en algún momento. Y Lola se queda pensando, ¿quién pudo haberle cambiado las
Y
claves?
se acuerda que todo empezó porque cuando le dijo que se fueran de paseo, se tomaran una selfie y ella le entregó el celular, le dio la clave.
Sí, señor. Y entonces baja a la recepción del hotel y ahí está Yoshi trabajando y le dice como, ¿en serio? O sea,
Qué barates.
porque además cuando Yoshi le ofreció la entrevista, Lola le dijo, ¿en serio harías eso por mí? Y él ya le dice, yo separo, yo soy pro separar la iglesia del Estado. Yo separo mi vida personal de mi vida laboral. Esa es otra
No,
manipuladora
es
del
que
miedo
son una
también.
falseces, pero bueno.
Y entonces ahí baja Lola y le dice como que es el colmo, que no sé qué, que ella confió en ella. Y le dice algo que me encanta. Le dice, mira, tú vas a estar sola un día y vas a estar emborrachándote y vas a estar muy mal. Y ese día te vas a acordar de mí y me vas a llamar.
Y yo no te voy a contestar.
¿Y sabes yo qué va a hacer? Fuck you. Y le muestra los dos dedos anulares. Pero, mano, no se puede confiar en nadie. En nadie.
Qué inseguridad, Catalina. ¿Usted
Qué
cómo se
inseguridad.
siente?
Juliana, no a mí, sí, pues no me partió el corazón, pues sí, yo había dicho ahorita que nos partió el corazón, pero no, me dio, fue como una rabia, y más que rabia, como, ay, no, mano, ¿usted también?
No, no se salva a nadie, Catalina, es que de verdad.
Qué inseguridad, Juli, o sea, no se puede creer en la gente, y mucho menos en la gente que trabaja en política.
Sí.
Y ahí queda Lola Lolita. Vamos a ver qué pasa entonces con Lola. Definitivamente esta relación a la que pues aquí le hacíamos como mucha fuerza porque nos parecía divina, nos parecía como súper cute, que además como muy orgánica. Todo era mentira y todo estaba planeado desde el principio. Pues por eso Yoshi fue la que la metió.
Mentiras. Es que no me la sé,
Porque
pero, o
además,
sea.
claro, Lola le dice, claro, tú querías la entrevista para recuperar a mis seguidores para que fueran a votar a la socialista. Me utilizaste vilmente y no hay un sentimiento peor que sentirse utilizado y
Ay, no,
manipulado.
sentirse usado
Sí.
es lo peor. O sea,
Entonces...
si tienen la oportunidad, desaprovéchenla. Esas experiencias de forjar el carácter, de verdad, uno no las
Sí, no,
necesita.
no, no es necesario, no es necesario, no es necesario. Y bueno, así queda Lola.
Si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes.
Continuamos con la novia de Juliana, Grace.
Oh, ay, señor, me diste full.
Caldo de ojo.
Ay, candy. Ah, eso, caldo de ojo, taco de ojo, ay, candy.
¿Qué
Uf.
tal esa pinta con la que le toman las fotos, bebé? Ay, no, 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 no. Esa mujer es demasiado. Mucho con
No, man.
demasiado.
Oiga, yo sí es que, señor, ¿por qué me hiciste tan enamoradiza? Pero es que, ¿cómo no con esa gente tan bella? No, 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 no.
¿Qué tal el outfit? El pelo. O sea.
Tal y ella para así.
Está empoderada, bichota,
Uf.
canónica. No, 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 no. Bueno, Juliana, ¿qué pasa con Grace?
Bueno, con Grace empezamos en un panel de un medio de comunicación donde están unos expertos hablando de esta carrera política, pues en la que están.
Y del escándalo de Walker.
Y del escándalo de Walker. Y entonces, y también está su papá, el otro súper mega periodista, que es un señor también guapísimo, así, barbita, canoso, ese señor.
Yo no me había fijado tampoco lo guapo que era ese señor, sí, de acuerdo.
Y así, es que de verdad parece el papá, y así todo patilargo como ella, que parece como... araña, sí, como esas patas de araña, marica, tienen, me fascinan. A mí esa gente a la que las piernas le salen del cuello, me encanta. Les tengo lista si quieren, oigan. Pero bueno, volviendo a enfocarme, lo daré todo, pero ustedes saben que cuando una está enamorada, pues es muy difícil. Están conversando y en el panel y el tipo la interpela.
La interrumpe.
Exacto, la interrumpe, explica, no la, pues explica por ella, hace toda la pata, le dice al final que ella es una desesperada por que está cazando clics, básicamente, por Dios.
Y que además le dice que ese escándalo de Walker, que eso qué es, de sacar a los hombres a relucir, que eso pasa en todas partes, que eso no es importante, que no sé qué. Y ella ahí le bota una diciéndole que él se hizo el loco cuando pasó algo similar con no sé quiéncito en campaña o algo así. Y que claro que él se hizo el loco porque él estaba haciendo lo mismo. Y el moderador del panel dice como, me encantaría estar en los días de Acción de Gracias de ustedes. Deben ser divertidísimos. Fue pucha. Y entonces ella se está...
Pero eso hace que los inviten a una sesión de fotos de Vanity Fair, de duplas, pues como familias...
Monarquías del periodismo.
Monarquías de los medios de comunicación de Estados Unidos. Y ellos, pues, padre e hija.
Claro.
Entonces...
Él está encantado, pues, dice que sí, porque ella se está desmaquillando ahí y él llega a decirle como súper bien, nos salió buenísimo, ese es el teatro, es que de eso se trata, esa es nuestra dinámica, y ella está pero emputadita, o sea, a una rayita, una cosita más y esta mujer explota, que es lo que sucede a continuación. Entonces ella le dice que ¿cuál teatro? Y él dice, sí, es perfecto, eso es lo que nosotros hacemos, esa es nuestra dinámica, como si a ella le gustara esa dinámica. Y ahí es donde llega la editora de Vanity Fair a decirles como, no, fantástico, no sé qué, hagamos, y el otro encantadísimo, que sí. Y ella como, no, esto, déjame pensar, tengo unas cosas que hacer, no sé qué, bla, 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 y le da la tarjeta. Pero pues finalmente termina aceptando. Y entonces, Juli, ahí es donde sale regia, mamacita, empoderada, bichota,
le
cosota.
Ponen un traje.
Sí, por favor, hablemos del traje.
O sea, parece un traje de Yves Saint Laurent. Es que es súper, y la peinan, es que es súper Greta Garbo. No, no puedo, no puedo, de verdad, me destruyó.
Sí, o sea, es fantástica. Le ponen un...
Explotó dentro de mí y le pasan un copete todo espectacular y ella toda pelirroja y con esos labios rojos para mordérselos. No, 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 de verdad. No puedo. Catalina, bueno, páreme que no puedo seguir,
Juliana,
cosificando a una persona.
Concentrada. Entonces, llegan a la sesión de fotos y los ubican y cómo están de guapos los dos, porque además sí, los dos son guapísimos, la verdad. Los ubican para tomarles las fotos y entonces empieza, ella se para muy periodista, chévere, y él también. Y después, entonces, la fotógrafa dice como que se acerquen un poco más, como de espaldas, como no sé qué. Y él dice, no, ¿por qué no mejor así? Y la abraza por detrás, muy infantil, o sea, la infantiliza horrible.
No, pero pues además, como le encanta a Grace el contacto.
Y entonces ella le dice como, no, es que me sorprendiste, ¿por qué no mejor tomémonos las manos? Y se toman las manos y se quedan mirando, y ahí hay como un momento cercano, como un momento bonito entre los dos.
En donde ella como que, eso nos pasa a todos los que tenemos conflictos con nuestros padres. Hay un momento en que uno los mira y dice, he sido una exagerada. Pues...
Sí, me he inventado
buena,
todo.
Es buena. Sí, la verdad es que sí. Es mi culpa. Pues no es tan difícil. Pues hace, mira lo que está haciendo. Pues todo lo que ha hecho por mí. Y uno ahí, es esa mirada. Yo, de verdad, Grace, estaba ahí, parcera, más de una vez. Entonces yo sé lo que eso duele, parce. Y a los 2 segundos, esa persona le recuerda a uno porque es que tenemos problemas que nunca hemos podido solucionar. Porque
están mirando las fotografías del photoshoot y están diciendo como, uy, qué guapos, qué bellos, y él como, esta me encanta. Ella también como, ella todavía está como ebria de ese momento emotivo con su padre, cuando llega y dice el señor, uy, aquí te pareces muchísimo a Annie. Y entonces empiezan a preguntar, ay, Annie, ¿es tu hija? Sí, es mi hija. Ay, es mi nieta. Y también hace, es periodista, pues está estudiando. Y el papá dice como, pues ahorita no, se está dando un año sabático y hablamos todos los días. Y Grace es como, what the fuck, como que hablan todos los días y yo llevo más de un mes sin saber de mi hija. y tú no me has dicho nada.
Y entonces el señor, como buena persona que tiene que encargarse de recordarle a uno por qué es que tenemos problemas, le dice, claro, si es que la dejaste sin plata, ahí le mandé plata, porque si no, pues la dejas morir de hambre, esa es la mala madre que sos. Básicamente le dijo eso.
Yo no sé ustedes qué están haciendo como padres, ustedes no saben criar y ahí se
Y
va todo al
las,
carajo.
señor, bendito señor, se lo buscó.
Claro, porque entonces...
Se arremanga su traje de quiero creer Yves Saint Laurent y le dice, ¿tú qué sabes de eso? Si tú eres, ¿por quién eres? Entonces le dice como, ay, sí, todo el discurso del mal padre, ay, 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 ay.
Sí, como, ay, sí, no, pues otra vez, todo es culpa mía, no, pues qué pena por haberla jodido, no sé qué, bla, bla, y ella como, pero es que, ¿por qué pasas sobre mí? Entonces le dice que, ¿por qué pasas por encima de ella, de su autoridad? Que además yo también digo ahí como, bueno, señor, está bien que le dé plata y está bien porque es como abuelo que se comporte y que está hablando con ella, pero no se le ocurrió en algún momento llamar a su hija y decirle como, Annie está bien, he hablado con ella, no sé, o sea, como que sean dupla y sean todos un equipo para ayudar a que esta chica entre en razón, porque además también pasa algo en este capítulo y es que Grace y el esposo empiezan a hablar otra vez y ahí se nota la relación pues de amistad que tienen ellos, o sea, evidentemente se quieren, pero hay una relación más allá de su relación de pareja, son amigos, que a mí me parece súper importante cuando tu pareja es amiga y entonces están hablando, ella le cuenta lo de las fotos y le dice, ¿estás pensando hacerlas? Y le dice, no debería, y él como, no, es como, me parece chévere que tú estés tomando decisiones también y que no te estés dejando llevar como por tu papá. Y después, en una de esas conversaciones, el esposo le dice a Grace que perdió a Annie porque ellos tenían activada esta aplicación que uno puede seguir y saber dónde está la persona y que la tienen activada desde hace muchos años, pero la desactivó esta mujer y entonces él entra en pánico con toda razón y dice como, es que hasta hace poco estaba tranquilo porque sabía dónde estaba, pero ahora así la perdí y llevamos mucho tiempo sin hablarnos que eso nunca había pasado. Y aparece este abuelo, alcahueta, que todo bien, está bien, alcahuetemos a los nietos, pero joñe, o sea, ponte también del lado de los papás.
No, porque es que yo creo que ese señor, ¿qué es lo que pasa con esas figuras con tanto poder y tanta soberbia? Él no hace ejercicios de empatía, pues, y no considera, porque además nadie es como él, entonces él no hace esa conexión, simplemente no le da.
Y
Y es muy
entonces...
doloroso para Grace, pues, o sea, es que es como, uff, no puede ser, es que yo la vi, yo, es que esa carita que hizo como de, uff. No puede ser que yo todavía estos años y después de toda esta terapia y donde, señor, yo creí que estaba bien, que yo ya había pasado esto, que yo ya había pasado esta página. Vos venís aquí, me decís dos frasecitas y pff, me destruís, me cacheteás de esa manera. O sea, eso es muy doloroso.
Y además ella se
Pero
lo
pues yo
dice.
prefiero que me partan el alma mil veces en un traje de esos que en las pijamas de cuadritos que tengo en este momento.
Y además ella se lo dice porque después de esa discusión que tienen ahí en el estudio, él va a buscarla al hotel, ella está arreglando porque ya se van a cambiar de ciudad otra vez. Y ella ahí le dice, como no puede ser que después de todos estos años de terapia, que yo pensé que estaba bien, me salgas con esto y que yo me dé cuenta que todavía me puedes hacer el daño que me haces. Entonces él dice, yo sé que soy un mal padre. Ahí hay un momento como de reflexión, como dice Juliana, a veces como ese minuto de conciencia. Al menos ese minuto de conciencia, donde él dice que sí, que él fue un mal padre, que él prefirió siempre el periodismo y su profesión que ser papá, y que él se siente muy orgulloso de ella, y eso sí es verdad, y que para él ahorita está siendo muy difícil por lo orgulloso, egocéntrico y narcisista que es, que para él ahorita está siendo muy difícil que su hija sea superior a él, porque todo el mundo que se encuentra cuando se enteran que él es el papá de Grace, lo felicitan, dicen que la aman, no sé qué, y dice que para él ahorita está siendo muy difícil ser el papá de alguien y no ser el centro de atención.
Claro, o sea, y se las reconoce todas.
Sí,
Sí, tienes toda
porque
la razón, soy una porquería.
así como Annie que le pasó cuenta de cobro a Grace capítulos anteriores, Grace aquí le saca toda la cuenta de cobro a su papá.
Sí, mera declaración de renta, parce. Ella queda así y bueno, y este señor le reconoce todo eso y digamos que vuelve a pasar eso, que le cree, pues y como que sanan algo ahí.
Sí, como que tienen un momento de, sí, de sanar eso ahí, pero eso pues evidentemente no está del todo
Eso no se
sano.
sana nunca.
No,
Pues
pues
uno va
tendrían
a
que pasar muchas
terapia.
copias,
Pues uno
cosas y...
yo es que les dije, yo hoy no tengo fe en nada. No, eso no se sana nunca. O sea, es que yo me sentí como, no puede ser, Grace. Porque es verdad, pues o sea, uno como que va, vuelve, porque además esto sanar y esto, pues si el otro no está en la misma tónica es mucho más
Exacto.
difícil, hay diferencias de ritmos, es muy complicado, pero Me parece que por lo menos pues su papá le reconoció las cosas, se las cantó. Eso ya es un gran avance, no tiene que dejar que su imaginación rellene todo lo demás.
Y es un avance más para la sanación de ella que para la relación de ellos dos, entonces también eso es importante por ese lado. Y bueno, ahí queda Grace. Annie, sabemos que tiene contacto con su abuelo le está financiando su road trip y su relación con su esposo está mejorando. Vamos a entrar a hablar de nuestra amiga Sadie. Pero antes de hablar de Sadie, voy a leer comentarios que nos dejaron en el podcast porque tiene que ver con Sadie. Y aprovecho para agradecerle a todas las personas que nos leen, nos escuchan,
que nos escriben, que comparten el episodio. Me encanta.
Entonces, nos dejaron nuestras oyentes fieles. Nosotros habíamos preguntado, ¿creen que Sadie le debía contar o no a Mocasines que estaba embarazada? Y Jimenitago dice, sí, totalmente de acuerdo con la posición de Juliana. Me encantó este capítulo y cómo lo abordaron. Juliana estaba on fire. Ivantico 1986 que nos comparte todos los episodios en su Instagram y muchas gracias por viralizar, compartir y llevar la palabra de este podcast a todo el mundo. Nos escribe, Tim de contarle, para saber si pelan el cobre o no. Bueno, Mocasines no peló el cobre por ahora.
Pues no salió en este episodio siquiera.
Salió a través del teléfono, hizo dos llamadas, que le dice a Sadie que la lleva, que nos damos cuenta cuando están hablando por teléfono, le dice que la lleva a recoger las pastillas, está ahí como lo que tú decías, de que pues uno lo que necesita ahí es compañía, apoyo y ayuda, que lo hace es Kimberly, pero porque Sadie le dice a él que cómo se le ocurre,
que
él tiene que estar en ese momento con Walker, que cuide su trabajo. Y después la llamó para preguntarle si ha conseguido las pastillas, que cómo estaba y que él estaba ahí pendiente. Digamos que está haciendo lo mínimo.
Sí, la verdad es que la cosa como casi no es ya.
Lo único es que, para cerrar Mocasines rapidito, al final del capítulo Sadie le llega una notificación de un artículo que salió donde Walker anuncia despidos y ella empieza a buscar a ver si a Mocasines lo echaron, pero no sabemos porque ahí no nos lo deja claro. Y bueno, entonces Sadie está con su tema de buscar las pastillas, todo este tema ya lo hablamos, de los derechos sexuales y reproductivos y la situación como está en Estados Unidos. Gracias a Kimmy logra las pastillas, pero hay algo que al inicio del capítulo ella dice, todo el mundo está atento a la historia de Walker financiando a este abusador, pero la verdadera historia y en lo que yo estoy investigando es quién le pagó al tipo que me llamó para darme la información. Esa es la verdadera historia y está en esa investigación. Vimos que se reconcilió con Bruce.
Sí, es que son muy buen equipo.
Y se quieren, pues se tienen un afecto ahí de amistad chévere. Se reconciliaron con Bruce. Bruce le dijo que la próxima vez que llegue a Nueva York pues que almuercen. Y Bruce le dice que tiene un amigo en la CIA. Y él dice, ¡ah! El del teléfono. Dice, no sabemos todavía, vamos a ver. Pero tranquila que ahí pues estamos detrás de esa historia.
Bueno, en esa conversación que tiene con Kimberly, que ya sí podemos ahondar acá, van en la carretera y van conversando sobre lo que quieren hacer. Ella le habla de su papá, que no habla. O sea, que su motivación para haber sido periodista era su papá. Entonces Kimberly dice, ay, debe estar muy orgulloso. Y dice, no sé, no hablo con él. Entonces ahí tenemos que... Yo pensé que estaba muerto. No está muerto. Está aislado. Vivo, pero no habla.
Pero hay una cosa que pasa en ese carro y es que Sadie y Kimmy tienen una conversación sobre el embarazo sobre el aborto. Y es que Mocasín la llama y ella no contesta y Kimmy le pregunta si es el padre. El padre de ese bebé. Porque Kimberly le dice, ah, ¿están juntos? Y dice, no, es complicado. Entonces ella dice, yo no sé, o sea, yo ahorita no quiero tener hijos, pero sí me gustaría en algún momento, pero en este momento no, todavía no sé si quisiera tener más adelante. Y ahí Sadie reconoce que si llegara a querer tener un hijo, sí le gustaría tenerlo con Mocasines y reconoce que sí le gusta y que le gusta mucho.
Pues no, que siente cosas, o sea, que más que gustar, ella sí lo quiere, o sea, es que ella tiene ese taco de, no, yo también estoy enamorada de vos desde lo del bus.
Sí, desde antes.
O sea, ella tiene está que le ahí. Dice, ella está que le dice, no, pero es que estoy súper enamorada.
Exactamente. Y entonces ella dice también que sí le gustaría tenerlo con ellos y ahí me parece interesante esa otra discusión y es que en este momento pues ella no está preparada, no quiere, no hace parte de sus planes ser madre, por eso está tomando esta decisión, pero eso no quiere decir también para todas las personas, eso no quiere decir que si en algún momento uno interrumpe un embarazo o se hace un aborto, no quiere decir que más adelante no quiera ser madre, es que también depende como de los planes que las personas tengan y eso hay que respetarlo.
Por eso es tan importante que sea un derecho, que tengamos acceso a un servicio seguro, porque hay mujeres que de verdad quieren después tener hijos. Pues, entonces, si te lo haces en un abortadero del mal, pues la posibilidad de que tengas enfermedades o tengas dificultades
para concebir después,
que las cosas se complique,
son más altas, y que además eso es lo mínimo, porque es que pueden, muchas mujeres han perdido la vida por abortos mal practicados y por esta clandestinidad. Por eso es que es necesario que sea un derecho para la seguridad de la mujer y de las personas gestantes. Y entonces hay algo que pasa aquí que también me gustó muchísimo, fue que no nos pusieron a Kimi como tratando de convencerla de que cambie de decisión, o sea, como evangelizando eso. Me encantó que no pasara eso, me encantó que al final ella está sentada en su cama mirando como la noticia de los despidos de Walker, y vemos el blister de las pastillas, que son como 4, y ya se ha tomado 4 y se va a tomar la otra. O sea, me encanta que no hay duda en la decisión, porque la mayoría de veces en las series o en las películas pasa que sucede este episodio, que está embarazada, que piensan abortar, no sé qué, y después llega alguien y la convence que no, que es lo mejor es tener, que no sé qué, bla, bla, y se cambia la decisión, que puede pasar también. Pero me encanta que aquí no se ve como esa moralidad y como esa evangelización. Y como...
No, es transparente, es transparente. Ajá. Estamos haciendo un procedimiento, es un procedimiento seguro, estoy en el hotel porque no puedo estar, o sea, me recomendaron que me quedara en un lugar, o sea, todo eso es lo que sucede y está súper bien.
Exacto, entonces Sadie está en esas, porque pues desde el capítulo anterior estamos con Sadie girando alrededor de eso, pues ya salió la investigación, que es un golazo para ella, pero pues todo lo que viene con eso también, ¿no?
Y ahora la llama el señor ese alcalde papito.
Sí, alcalde papito la llama. Y entonces alcalde papito la llama y no te vi, no te he visto, coqueteo viene.
Ay,
¿y cómo
ay,
vas?
No, no, político no es gente, político no es gente.
Y entonces ella le dice al final como suerte en el debate, y él como, ah, ahora sí me desea suerte, y ella, ay, adiós, y cuelga. Y está así en el hotel cuando llegan sus amigas, que por eso decía yo que también el brindis es por la amistad. Llega Lola, Grace y Kimberly. Kimberly llega con una almohadita de estas calienticas.
Una warmer pad.
Sí,
me para... acuerdo cómo se... una mantita eléctrica.
Una mantita eléctrica para el abdomen. Lola lleva con dulces porque sabemos que esta es chucherías total. Y Grace también
es
llega
a apoyar. Es que una botella de vino y dice, para mí.
Y entonces llegan y si quieres estar sola, te dejamos estar sola, pero pues sabes que estamos acá y veamos una peli y no sé qué. Y me encanta que dicen como, sí, veamos Thelma y Luis. Y Lola, sí, veamos Thelma y Luis. Es una película súper chévere porque es la amistad, dos mujeres que huyen y son felices. Me encantan los finales felices. Y todas como, Lola, creo que viste otra película. O sea, alerta spoiler, esta película tiene más de 30 años. Si no la han visto, lo lamento, pero es que ya no valen los spoilers acá. Thelma y Luis se mueren al final.
Es un peliculón... Sí, pues ellas se lanzan al vacío en un carro. Sí, prefieren, o sea, mueren juntas.
Es un peliculón, pero...
Y sale pues... Brad Pitt. Sale Brad Pitt sin camisa.
Y muy bello. Y creo que es el primer papel de Brad Pitt y está too much. Sí. O sea,
es una ridiculez lo que es Brad ridiculez. Pitt en ese momento. Uf. O sea, de verdad, un Adonis.
No. Volvamos. Y entonces llegan ahí y pijamada otra vez. Las 4 se acomodan ahí en la cama, súper lindo, todo lo demás. Y bueno, Sadie está acompañada en su proceso. Y además también es muy importante que las mujeres y las personas gestantes, cuando pasan por esto, esa decisión no es fácil para la gente que dice como, ay, ahora van a salir todas a abortar. Esa decisión no es fácil. Esa decisión también trae situaciones emocionales. No de que, ay, me voy a arrepentir. No, pero sí es un tema que lo hablábamos hace como 2 capítulos, o el capítulo anterior, que decíamos como suficiente con lo que uno está lidiando para tener que lidiar ahora con esto. Y entonces estar acompañada, su red de apoyo, estar contenida, es muy importante también. Y ahí se ve súper lindo. Entonces, amistad, bla, 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 bla.
Hay un documental en Max que se llama, creo que es Las Janes, que es una red de mujeres que ayudaban a asistir a abortos, acompañaban abortos, conectaban la posibilidad de conseguir abortos, una red clandestina de abortos en Estados Unidos. El documental pues habla como de todas las maneras, y es un ejercicio de resistencia que muchas mujeres en esa época, en los 60s y 70s creo, pues para ayudar a mujeres a acceder a abortos seguros, tranquilos, era una red súper increíble. Les recomiendo ese docu, que tiene que ver con lo que está hablando Cata.
Y entonces ahí quedan ellas acomodadas, queriéndose mucho, amistad total.
Y Catalina hasta ahí, y ay no, todo hermoso, qué cagada lo de Yoshi, pero todo es perfecto, todos son perfectos, todos nos amamos.
Pero ahí sí dije...
Pero...
pero ahí sí dije como las amigas nos salvan, que yo insisto y fortalezcan sus amistades femeninas y fortalezcan sus redes de apoyo, fortalezcan sus vínculos y de verdad fortalezcan esas personas que van a estar ahí cuando lo necesiten. Pero no todo puede ser belleza, brillos y unicornios. ¿Por qué? Juliana, tú dijiste que había un brindis que terminaba en trompetas, que entonces me va a tocar decirle a las señoras que se paren.
Sí.
Vamos a brindar, y este brindis lo voy a hacer yo. Vamos a brindar por Juliana, porque Juliana, a diferencia de mí, no se deja omnibular tan rápido, ni se deja impresionar tan rápido como yo. Y creo que Juliana es mi polo a tierra, así como, no creas, por favor, calma, aterriza. Entonces vamos a brindar por la certeza de Juliana y la intuición que tiene esta cáncer con las personas. Entonces, primero...
¡Mi ex tenía razón! Juliana, ¿quién tenía razón?
Juliana tenía razón.
¿Quién les dijo que político no era gente? Y que a mí me parecía muy raro lo de el accidente y tanta coolness y que él no tuviera nada que ver ahí.
Primero, salud por Juliana, salud. Que suenen las copas. Y ahora sí, el minuto de silencio va por ¿quién, Juliana?
Por mi amiga Catalina.
Nunca imaginé
por que... Por tu inocencia. Vamos a... Sí, el minuto de silencio real es que... O sea, ustedes no saben, pero nosotros todo el tiempo, pues las que escuchan el podcast ya se han dado cuenta que Cata es un osito cariñosito del amor romántico. Presente. Entonces, si no, pues ella cree en los príncipes azules, ella cree que los hombres, las personas pueden cambiar, ser mejores. Entonces aquí yo...
Idealizo a las personas.
Y entonces cuando tenemos conversaciones privadas sobre las series, sobre los personajes de las películas que vemos, que nos gustan mucho, ellas, pero Juli, ¿pero por qué es así? Y yo, Catalina, porque es una caca, no importa, por favor. No, pero yo pensé, y yo, no, es una caca. Hemos tenido esta conversación muchas veces. Entonces, pues a mí me parece muy divertido, entonces yo siempre le digo que ella es muy inocente y que ella es muy lindita, y que ella pues es así como querido diario Hello Kitty, pero que la vida es así distinta, y que a veces la gente es caca.
Entonces que suenen las trompetas en este minuto de silencio por mi ingenuidad. Va a que si estábamos pensando que mocasines iba a pelar el cobre y que alguien iba a pelar el cobre en este capítulo, por lo menos yo no me llegué a imaginar que el que iba a pelar el cobre era el alcalde Papito, cabrón.
Es alcalde Papito del mal.
Es alcalde, sí, Papito,
señor.
Del mal. Con esa carita,
o sea,
de yo no fui.
Porque entra una llamada y va diciendo así como... A la centinela la tengo en el bolsillo. Ya Lola me mencionó, la influencer.
Todo está saliendo,
todo está
como
saliendo
lo planeamos.
Según el plan. Casi falta como...
con las manos así juntas.
Sí.
Sí, y hay algo, pues yo no sé si este detalle, tú te fijaste que el chofer de él es una persona asiática, el que llamó a Sadie es asiático y... esta Walker pues también es como descendencia asiática, estos son como, o sea, sí, no sé, y pues quiero especular aquí, tú me dices a ver qué, para ir cerrando, y es, obviamente este fue el que botó el dato de lo de Walker.
Claro, él es el que está pagando, o quien esté financiando al alcalde Papito del Mal, pues lo hace desde...
alcalde Papito
desde
del Mal.
Precisamente, le pagó al investigador para que le ayudara con lo de Walker, a Sadie.
Sí, entonces...
O sea, mejor dicho, alcalde Papito está involucrado directamente con
la chiva,
con la filtración y con la chiva y
con la filtración del dato de Walker, y está trabajando para alguien porque evidentemente él no es el actor intelectual. Uh-huh. Y con eso se acaba el capítulo y yo quedé así de ay, no. Juliana tenía razón, dita sea. Juliana está haciendo baile de felicidad para quienes.
Pues estoy bailando como, es que estoy cantando en mi cabeza, Mi ex tenía razón de Karol G, que me parece que es una gran canción para cuando la gente tiene razón.
Y entonces así termina el capítulo. Yo espero, y creo que lo estoy diciendo desde hace dos capítulos, tres capítulos, espero que renueven esta serie. Por favor, Max, si nos estás escuchando, Warner, renuévenla, porque en dos episodios no se va a resolver el tema. Dudo,
Sí.
dudo que se resuelva el tema.
Pero además nos falta que se pase, que terminan en la cárcel.
Claro, porque recordemos que así empieza la serie. En el primer capítulo, a ella la cogen presa y vemos un primer plano, un paneo de primer plano de ellas cogiéndose la mano como si hubieran hecho algo que va a detonar en ese momento, que es como, creo que es ahí donde se escoge el candidato demócrata, por lo que vi. Entonces, ella termina presa, pero no sabemos si las otras también, porque solo la vemos a ella
Sí,
al
por
final
eso.
esposada. Entonces, falta ver por qué termina en la cárcel, y esperar a ver qué pasa en estos dos episodios que nos quedan.
Pero por ahora quedamos ahí.
Quedamos ahí. Espero que ustedes también hayan quedado así como yo. Vuelvo a agradecerle a todas las personas que nos escuchan, que nos escriben, que nos comparten el episodio por estar acá. También me ha pasado, no sé si te ha pasado, Juli, que varias amigas me han escrito como, esto es qué bazuco, qué clase de bazuco es ese en el que me metiste. Ya llevo varias que me han escrito como, es buenísima, empecé y me vi dos y me vi cuatro en una sentada. No, quiero escucharlas todo el tiempo. Cuando salen los capítulos, están súper montadas en el bus también. Y quiero también, esto es así como un bañito de ego. Amigues, de verdad, yo no doy malas recomendaciones. O sea, móntense al bus. Juli, como siempre, un placer esta hora, horita y algo para hablar de lo que más nos gusta y que además nos encanta ver televisión juntas. Entonces, como siempre, gracias por hacer parte de este autobús.
Cata, claro que sí, gracias siempre. A mí es verdad, tú tienes muy buen gusto para las series y por eso siempre te voy a decir que sí. Igual ustedes le escriben a Cata por redes sociales y le preguntan, ella les recomienda series, ella tiene un chat en Telegram, ¿cierto?
Sí,
Que es
ahí
donde
está.
hablan de series, o sea, ustedes, mejor dicho, se montan en este bus y otros buses con Cata y mejor dicho, una delicia.
Y ahí vemos televisión juntos y entonces como estamos haciendo promoción, también entonces si quieren recomendación de libros, le escriben a Juliana por sus redes sociales, Juliana les recomienda libros y si quieren leer acompañadas o acompañadas, pueden entrar al Instagram de Lo que leen las Amazonas, del club de lectura que dirige Juli y también ahí preguntar toda la información de cómo poder hacer parte de este espacio que es maravilloso, un espacio solo mujeres donde leemos solo mujeres. No siendo más, nos encuentran como arroba tiempo de series by Cats en todas las plataformas, ya Juli la encuentran como
Juli con Y, Uribe, V en todas las plataformas.
un abrazo para todos, nos encontramos dentro de 8 días. Chao, Juli.
Chao, Cata.
Chao a todos.
These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.